Hechos capítulo 4, versículo 1 a 22. Es mucho, voy a leer y espero que puedan seguir conmigo en sus Biblias en esta historia, esta linda historia. Ahora, mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones, eran como 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en qué nombre o nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos el hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amonestarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este hombre. Entonces los llamaron, les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, ¿juzgan ustedes? ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amonestarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más. El hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más. De 40 años. Casi al final no podía leer más. Muy bien, quiero orar por nuestro tiempo en esos 22 versículos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta historia, por lo que tú hiciste a través de Pedro y de Juan, delante de un concilio temeroso. Tú, Señor, les hiciste predicar tu evangelio sin temor ninguno. Oh Señor, cuánto anhelamos nosotros tener ese tipo de valentía. Señor, no nos has dado un espíritu de cobardía. Quizás, sino, Señor, nos has hecho tus hijos, tus representantes, tus embajadores, Señor, aquí en la tierra. Entonces, ayúdanos a aprender no solamente lo que sucedió aquí, apreciar toda la circunstancia, el contexto, pero también, Señor, ayúdanos a poder salir por esta puerta con una valentía nueva. Señor, con una nueva fuerza para poder proclamar tus buenas noticias, aun cuando las cosas no van bien. Ayúdanos como Pedro y Juan, no quejarnos en el momento de angustia, sino, Señor, acercarnos a ti en confianza que nos vas a usar aun en medio de la tormenta. En medio, Señor, de una dificultad, de un problema. Es a través de nuestro sufrimiento, Señor, que usas más que nada nuestra fe. Entonces, Señor, pedimos que tú hagas algo en nosotros para que nosotros podamos reflejar tu gloria, Señor, tus buenas noticias a todos los incrédulos con quienes encontramos cada día. Señor, ilumina nuestras mentes ahora. Abre, Señor, nuestros corazones para escuchar y ver a ti esta noche. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tienes que entender un poco el contexto en que están hablando. Vemos aquí que los líderes de la iglesia, es decir, vemos en versículo 1, los sacerdotes, el jefe de la guardia. Ahora, la guardia era como un pequeño ejército que protegía el templo. Eran hombres grandes, temerosos, eran gente importante. Su trabajo era proteger y asegurar que no había problemas dentro del terreno del templo. Si dos personas querían pelear, ellos eran como los diáconos para llevarlos afuera. Él está ahí. Los sacerdotes, vemos que los saduceos están ahí. Y eso es importante porque los saduceos, bueno, hay mucha historia acerca de eso. Pero los saduceos eran una secta prácticamente de judaísmo. Sin embargo, la mayoría de los sumos sacerdotes de esos tiempos de Jesús eran saduceos. Tenían mucha empatía con los saduceos. ¿Por qué? Los saduceos eran de la clase alta, de la población. Era la gente más influyente. Entonces, vemos aquí, ellos están representados, probablemente una buena parte del Sanedrín. Sanedrín era el corte supremo del templo. Consistía del sumo sacerdote, que en este caso es Anás, y 70 otros hombres. Ahora, no sabemos si todos estaban ahí, pero vemos que aprendieron a Juan y Pedro, los meten a la cárcel por una noche porque ya había tarde. Y el día siguiente, ellos dos tienen que hablar delante de un concilio, probablemente de 50 a 100 personas. Los mismos amigos que unas semanas antes habían sentenciado a Jesús. Y no pudiendo encontrar ninguna cosa, la única cosa que ellos al final podían decir contra Jesús es que cometió blasfemia. Y para los romanos la blasfemia no les importaba. Nadie va a matar a alguien por blasfemia. Entonces el Sanedrín, un corte de gente muy inteligente, ellos crearon un plan de convencer a Pilato que este hombre Jesús no solamente cometió blasfemia, pero también él se declaró ser rey. Y que si uno se declara rey, ahora tiene problema con Roma. Ahora tiene problema con el emperador. Tiene problema con César. Entonces, fue así que Pilato al final era la única cosa que podía sentenciar a Jesús. Entonces, amigos, estamos hablando de las mismas personas que crucificaron a Jesús. Y Pedro lo menciona, ¿no es cierto? ¿Una vez has estado en una situación así, delante de muchas personas que tú sabes no quieren escuchar tus palabras y de una manera son tus enemigos? Yo recuerdo hace unos años, en 2013, la directora de organizaciones de fe no católicas me pidió ir al Congreso y con el congresista Ramón Kobashigawa, que ya no es congresista, creo que terminó el año pasado, me pidieron dar mi testimonio de nuestra misión delante de todo el Congreso. Y aún decirles eso, mi corazón ha empezado a palpitar más rápido. Porque no, yo decía, voy a mandar un correo. Y es exactamente lo que hice. Formé un reporte anual de lo que hacemos como misión y mandé nada más. Pero ellos querían que yo hablara al Congreso y yo decía, no, en ese momento mi castellano se va a ir, no voy a tener ni una palabra. Y como representante, la idea era que el Congreso estaba discutiendo el tema de la ley de la libertad religiosa, que a pesar que su nombre suena algo bueno, la ley de la libertad religiosa ha causado más problemas para las iglesias no católicas que cualquier otra cosa. Entonces querían escuchar un testimonio de una misión cristiana. Y yo decía, no. Porque yo no tenía la valentía de este Pedro y de Juan. Pedro hubiera podido decir, bueno, la verdad no sé qué pasó. Yo estaba caminando, el Señor quería dinero. Yo no tenía dinero. Simplemente le animé a confiar en Dios. Y de repente él se levantó y caminó. ¿Qué más puedo decir? Y si somos honestos, probablemente cualquier de nosotros haríamos eso. Siempre en momentos de problema o dificultad así que no nos conviene ser creyente. ¿Qué hacemos? Suavizamos el evangelio. ¿Tú eres evangélico? Ah, bueno, no soy. Bueno, es que soy cristiano. ¿Cristiano qué significa eso? Ah, no sé. Significa que yo voy a una iglesia cristiana. Amigos, ¿cuántas veces tenemos en la semana una oportunidad, un chance de hablar a alguien con la verdad? Y la suavizamos tanto que ya no es. Más bien, les decimos algo que ya saben. ¿No es cierto? Ah, cuéntame cómo es eso ser cristiano. Yo veo que tú vas a la iglesia todos los domingos. Un poco tarde, pero ves que vas. ¿Y qué dices? Bueno, somos cristianos. Tienes la oportunidad ahí de decirle. Pero tú también, amigo, tienes tu oportunidad de arrepentirte. Porque esta vida es pasajera. Tú no sabes qué vas a vivir mañana. Tú no sabes qué vas a hacer mañana. Tú no sabes qué el mañana te va a traer. Y la dificultad que vas a pasar. Y si no tienes Dios en ese momento, olvídate, vas a sufrir peor y no vas a entender lo que te está pasando. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que no se dan cuenta de su propio pecado? Claro, es fácil decir que, bueno, no soy. Casi todos dicen que no son perfectos. No andamos con ese tipo de gente. Pero ¿no es interesante que las mismas personas que dicen que no son perfectos no necesitan un Salvador? Amigos, eso es nuestro rol, eso es nuestra tarea ahora. ¿Dónde estaba ese Pedro que negaba a Jesús 3 veces? Es otro Pedro, es otro Juan. Los mismos que estaban pidiendo una posición más, un sitio más cercano a Jesús en el cielo. Los mismos que estaban por su propio egoísmo. Dejaron todo atrás y aprovecharon del momento de tratar de convencer los mismos asesinos de Jesús de este evangelio. Y quizás nosotros pensamos, bueno, una vez lo haría. Pero vamos a ver la vida de Pedro. Vamos a ver cómo él no deja de predicar y cuántos en ese concilio llegaron a conocer a Cristo. De lo que entendemos y sabemos, amigos, ninguno. Ninguno. Más bien lo que vemos es los que estaban esperando afuera viendo el testimonio de Pedro y Juan adentro, por su valentía, por su vida radical para Dios, de no escatimar nada. Si el Señor quiere que me vaya ahí, me voy ahí. Nosotros decimos eso, pero siempre y cuando eso me trae bendición. Pedro tenía toda la oportunidad de darles una respuesta muy simple, muy básica, tanto que no le iba a meter en muchos problemas, pero a la vez hubiera pedido toda la oportunidad de proclamar la verdad. Que amigos, no hay ningún otro nombre dado a los hombres que trae salvación. Casi podemos escuchar en las palabras de Pedro que él duele por la condición actual de esos hombres, por sus paisanos. Él duele viendo su incredulidad, él no puede callar. Y yo les pregunto, yo me pregunto, ¿dónde está eso en mi vida? ¿Y dónde está eso en tu vida? El dolor, el propio sufrimiento que tú estás pasando, porque ves familiares, vecinos, amigos, colegas del trabajo, que tú sabes que están en un camino de destrucción y no te importa. Lo que te importa es que esta semana ha sido difícil, que Dios no te dio ese trabajo que tanto esperabas, porque yo no llevas bien con un amigo. Son las cosas que afectan a nosotros. Pero ¿dónde está el amor que Cristo tuvo? Las lágrimas que Cristo tuvo por gente que Él creó y que decidieron por su propia cuenta desobedecer a Él. Si yo fuera Cristo en algunos de esos momentos, hubiera matado a algunos de mis discípulos. ¿Qué cosa? ¿Otra vez me estás pidiendo pan? ¿No han entendido ustedes las señales? Y es exactamente lo que Pedro está diciendo. El mismo nombre que sanó a este hombre es el nombre que puede salvar a ustedes. Y ustedes necesitan ese Cristo aún más que Él. Porque ustedes lo crucificaron. Ustedes le entregaron a Pilato. Ustedes recibieron el Mesías prometido por todas las escrituras antiguas y lo entregaste a un gentil. ¿Qué has hecho tú esta semana con la salvación de Dios? Somos cristianos cuando nos conviene. Somos fiel cuando yo tengo tiempo para ir a la iglesia. Somos fieles cuando eso me va a ayudar. ¿Dónde está el arrepentimiento que parece una locura a los demás? ¿Dónde están las decisiones que cambian la vida para siempre? Amigos, creo que ya es hora para que nosotros nos rindamos a Él. Y decir, Señor, ¿de verdad quieres usarme? Ayúdame a saltar. Porque haciendo mi propio camino, sigo tropezando. Pedro y Juan no escatimaron nada en este momento. Abrieron sus bocas y les dijeron todo, aun cuando el concilio les pedía, por favor, entendemos. Y eso es lo interesante. Ellos prácticamente dicen, vemos que el milagro fue verdadero. Porque conocemos a este hombre. Y 40 años está en las puertas pidiendo limosna. Entonces no pueden ellos negar el milagro. Pero tienes que callar de ese Cristo. Ya no queremos escuchar de él. Amigos, ¿cuántas veces nosotros sabemos lo que es correcto? Nuestra desobediencia raras veces es de ignorancia. Muy raras veces es de que nos falta conocimiento. Oh, yo no sabía que eso era pecado. Los incrédulos saben cuáles son los pecados. Los del mundo saben qué es el pecado. La verdad que la única razón que el pecado sigue teniendo fuerza y poder en nuestras vidas es porque le dejamos. Porque esos placeres, aunque sean perecederos, ¿está bien? Perecederos, gracias. Yo sabía que alguien de Colombia me iba a ayudar. Aunque sabemos que son perecederos, los perseguimos como locos, ¿no es cierto? Necesito ver esa pornografía. Yo sé que después voy a sentirme terrible, pero no me importa, lo quiero ahora. Yo necesito, ¿qué más? Necesito faltar respeto a mis familiares, porque me va a ayudar a sentir mejor, por lo menos por el momento. Necesito descuidar a mis hijos, porque en este tiempo necesito tiempo de yo. Necesito robar esa cosita porque ellos no lo necesitan y yo sí.